tienen que ocurrir cosas extremas para encontrarte de nuevo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Te olvidaste de mí, vio?
Pero jamás, nunca, por favor, este domingo en la tarde salgo mi acordado. No te hace idea.
Mira, le mandé echar a Roque Silva, le mandé echar a Roque Silva porque es muy fanático. La puta me venía encima, bro. Ahora no te puedo echar.
Muy cambiada la voz de Alejandro ahí, Sí, muy cambiada la voz. Me conozco de decir Alejandro.
Sí, le digo. Y además es más linda. Es más lindo.
A ver, un poste más lindo que Alejandro. Me imagino que ella es mucho más linda, ¿verdad? Tiene una sorpresa ahí hablar con mi amigo Huguito Lagraña. Sí, le mando un abrazo.
Lo importamos a Hugo.
¿Viste esa adquisición de donde voy a decir, le voy a traer a, qué sé yo, no sé, hay un muchacho Cristiano Ronaldo que no.
Por ejemplo.
Vamos a traerle. Sí. Y le cajita Cristiano Ronaldo ahí.
Exacto, está muy bien. Sobre todo lo amamos a Hugo los martes y los jueves.
¿Por qué?
Y porque nos trae cocido y chipa.
Ah, claro, una cuestión gástrica.
Exactamente, sí. Ahí elevamos nuestro cariño.
El doctor Galeano versión producción.
Usted lo ha dicho. Así mismo. Pero un poco más responsable este.
Bastante más responsable y con más pelo.
También, exactamente.
Exactamente.
Aunque está por ahí cerca nomás también. Está por ahí, está. El quincho se le está cayendo rápidamente. El viento sur. El viento huracanado está.
Está complicado. Sí. Pero no, hace rato no le veo, Vito, así que...
Y pegate una vuelta por acá.
Creo que sea como Galeano.
Pegate por acá una vuelta y lo vas a ver todos los días, está acá nosotros
temprano.
Me voy a ir, sí o sí. Quiero un poco consultarte desde tu punto de vista profesional. ¿Qué es lo que se le pudo haber hecho a un paciente como Lugo en una intervención quirúrgica de ayer? O sea, ¿por qué un catéter? O sea, explícame un poco qué es lo que pudo haber ocurrido.
Bueno, mira, Lugo es un paciente anticoagulado, partamos de esa base. Hace una embolia, o sea, una isquemia, un infarto, ya probablemente en su viaje a Colombia, en los días previos. Pero él ignoró esos signos, lo cual es muy importante. Y no lo digo, yo te voy a contar todo lo que sé, todo lo que te cuento es por lo que reconstruyó, por lo que dijo Querey.
Sí.
Porque Querey la pintó muy clara, ¿no? Muy sincero, muy clara. Él estaba los cuadros clínicos, él no escondió nada, realmente una sinceridad arrolladora de Querey. Y por lo que él dijo, bueno, en un momento él tuvo señales ya del viaje, ¿verdad? Y ayer en la mañana hace un evento, una convulsión, ¿verdad? Vuelve a repetir seguramente su infarto. Lo llevan al San Roque. Con muy buen criterio, el doctor Preda lo intuba porque estaba, llegó ya con muy bajo nivel de conciencia y eso se intuba al paciente. Le salvan prácticamente la vida, la rápida respuesta y la llevada a San Roque. Le hacen una tomografía, se dio una señal en la parte posterior. También todo lo que te digo por querer.
Yo no estoy
tratando al paciente, yo los conozco a los colegas y les respeto muchísimo a todos, son los mejores.
Pero también desde el punto de vista de experiencia profesional que pudiste haber tenido.
Es mi área, pues te puedo decir, ¿verdad?
Claro.
Y hace una malformación, se le pide una resonancia, pues sospecha de una malformación muscular, que es un defecto en la anatomía de las arterias, que puede ser el nacimiento, ¿verdad? Se sospecha eso, entonces le pide una resonancia, le lleva al Migone donde está su médico tratando y una hernia resonador, se le hace la resonancia y ya aparece un hematoma por fuera del cerebro, pero que afecta al cerebro, un subdural, se le amenicia el cerebro. Entonces ese hematoma decía que había una malformación, efectivamente, como los colegas sospechaban, que esa malformación había que cerrar, se hace un procedimiento endovascular con colegas de muy buen nivel. No pueden encontrar la malformación porque ya estaba siendo apretada por el coágulo que estaba creciendo. La misma malformación sangraba y alimentaba ese coágulo, y ese coágulo crecía y comprimía y se puede alterar toda la anatomía. Ahí es donde se decide por parámetros del paciente que se tiene que operar. Y le opera al doctor Carlito Felde, un capo, más que mi compañero, promoción, medalla, ahora mi promoción, brillante, Carlito. Una cirugía que, te digo, el no es que le está en los pies, cirujano, porque un paciente muy complejo, porque un paciente que está anticoagulado. Él está anticoagulado de base, por eso que un infarto se transforma en una hemorragia.
O sea,
y es ahí donde se le coloca un catéter para medir la presión, porque es un cerebro que hizo una hipertensión, se drena el hematoma probablemente, y bueno, ahora esperar. En las próximas horas, a ver, es paso a paso, sobrevivir la cirugía, pasar las 6 horas, 24, las 36, 48, hasta las 96 horas, siempre digo, el quinto día recién te voy a decir cómo está tu paciente. Yo le hacía a los familiares, le digo, no te puedo decir nada hasta el quinto día, porque hasta el quinto día tenemos que pelear con el cerebro agudo, puede pasar cualquier cosa.
Ahora, mire, decime, este anticoagulado, si es anticoagulado, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué se obstruye, digamos? ¿Tiene mucho que ver esta malformación que estás mencionando, digamos, por eso se obstruye? Porque si uno anticoagulado tiene un tratamiento como para que justamente eso no ocurra.
El anticoagulado, él estaba anticoagulado por patologías que él tenía, musculares, periféricas, cuando tenía un problema en las piernas, sí. Tenía un problema cardíaco, no sé. Entonces, estaba anticoagulado y al haber una malformación, esa malformación hace que las paredes arteriales, que tienen 4 capas, en vez de tener 4 tengan 3 o 2, no sean más débiles. Y al no tener el soporte y la coagulación de la sangre, se sangra, explota. Es lo que pasó. Entonces, no, es como una camilla abierta. Tenés que entrar a coagular directo, o sea, ya, literalmente a quemar esa malformación para que no sangre más.
¿Se puede presumir, Mime, que pudo haber existido un error de tratamiento previo, digamos, por eso que no pudo haber pescado una malformación?
O sea, que una malformación solamente sabes cuando la conoces, cuando sangra. Podemos tener nosotros ahora. Aneurisma, por ejemplo, el aneurisma, a menos que apriete algo sin sangrar, que solemos ver cuando aprieta, por ejemplo, el nervio óptico, y de puta, ¿qué pasa? No, se me quedé ciego a un lado, ¿qué pasa? Me quedé paralizado a un lado del ojo, porque... Y porque apretó un aneurisma, un saquito, era, pero no sangró. Pero es la minoría de los casos, 2%, 1%, de la que no sangra. La mayoría sabes cuándo sangra. Y estas malformaciones solamente sabes cuándo sangra o cuándo convulsiona al paciente. Entonces, por eso que siempre a los pacientes que convulsionan de primera vez, sin ningún motivo, o a los pacientes que tienen cefalea muy característica, se les pide una resonancia, ¿verdad? Para poder descartar cualquier tipo de este tipo de cosas, ¿verdad? Yo generalmente ya no ando loco con menos quinta de los pacientes que tienen asintomatología, yo les pido resonancia justamente porque no quiero comerme nada de esto, claro. Pero en este caso él tuvo, lo contó Querey, yo te digo lo que contó Querey, porque Querey hizo una muy buena descripción de lo que pasó, ¿verdad? Él tuvo signos que ignoró, y en Colombia ya de antes probablemente, y no, bueno, eso le hubiesen salvado de todo este problema.
Ahora, mire, ¿qué es la ACV isquémico hemorrágico?
El isquémico es el infarto. El infarto. Y el infarto, como es un terreno, cuando le falta sangre al cerebro, le falta sangre, ese cerebro hace lo posible porque llegue la sangre, entonces empieza a aumentar los vasos alrededor. Muchas veces ese infarto se transforma en hemorrágico porque ese cerebro empieza a aumentar la presión. ¿Para qué? Aumenta la presión para poder llegar la sangre donde falta los lugares. Claro. El cuerpo trata de protegerla. Y ahí explotan, cuando tenemos información, explota el vaso y ahí se produce la transformación hemorrágica del infarto. O sea, se ve, esto se ve. Lo que le pasó a él se ve. Es algo que se ve. Y en el caso de estar anticoagulado, es, como decía, es un arte manejar la anticoagulación. Es un arte. No es fácil manejar la anticoagulación. Eso es un arte que lo hacen los hematólogos, los terapistas y demás.
¿Qué busca el anticoagulado? O sea, el médico, cuando te está recetando, porque uno es anticoagulado, ¿qué busca? ¿Qué intenta con eso?
Busca que el paciente no haga trombos que vayan como émbolos, los famosos émbolos.
Sí, entiendo.
Porque vos formás pues coagulitos en la sangre y vas a crear infartos en todos lados. En el corazón, en el cerebro y el riñón, que son los y la retina, son los blancos.
Justamente por eso te hacía la consulta anterior, si estaba anticoagulado y si esa era la intención, ¿qué pudo haber ocurrido? Pero me estabas contando que la malformación tuvo mucho que ver, digamos, con que estos coágulos
de repente... Claro. Y eso no puede saber que tenga él, nadie puede saber.
Extraño, ¿eh? Pero si él era paciente ya, digamos, con presión alta y cosas por el estilo, ¿eso no se debió haber pedido en un momento dado? O sea, un estudio completo, digamos.
No, fíjate que vos podés hacer una tomografía y la tomografía no sale. O sea, tenés que saber buscar. Por eso te digo, tenés que sangrar para que vos te sepas. Por ahí tenés que pedir una angiografía. A ver, yo te digo, a ver, José, de todos los paraguayos, de 100 paraguayos, tenemos que 10 pueden tener un aneurisma. Ahora, para saber quién tiene un aneurisma, tenés que hacerte un estudio, que significa meterte un catéter en la arteria femoral de la ingle, o un catéter en la arteria ahí del brazo, llegar hasta el cuello y ahí tirarte un contraste. ¿Vos te harías?
Dolorosísimo de eso.
Sí. Entonces, y aparte no es barato.
Ah, también, ¿verdad?
Entonces, lamentablemente hay cosas que vos puedes presumir y ahí pedís, claro. Pero no puedes hacerle a todo el mundo porque no es un porcentaje también elevado que tengas. Es lo que te digo. O sea, en ese sentido, la medicina, pues, es hagámosle a todo. ¿Entendés? O sea, tenés que... no hay una presunción de que todos tienen, ¿verdad? Entonces, te guías por signos. Signos que en este caso, con todo queréis, él no contaba, el paciente no contaba.
La gravedad de Lugo, ¿qué crees que podría ocurrir después? ¿Secuelas? ¿Podrían quedar secuelas? ¿Podría reconstruir?
Mira, ahora es vital. No te puedo decir yo lo que puedo hacer. A ver, lleguemos al quinto día de postoperatorio para poder hablar de pronóstico. Al despertar el paciente, van a intentar despertar porque ya los estudios posteriores de control. No, es un paciente crítico. Por su condición misma y por lo que le pasó. No es un paciente fácil. Y por la edad y todos los factores que tiene. Pero es todo complicado.
El hecho de ser anticoagulante...
Acá es esperar. Esperar y la evolución. Que no se compliquen otras cosas.
Claro. El hecho de ser anticoagulado también, ¿eso podría ser un contraproducente también en una situación como esta?
Claro. Porque vos le dejas de anticoagular y puede hacer coágulos, puede hacer émbolos, puede hacer un infarto por todos lados.
Exacto.
Te mantienes la coagulación y te puede sangrar en cualquier momento. Entonces, vos digo que es un arte, que maneja muy bien las terapistas y los hematólogos. Por eso que el trabajo es absolutamente multidisciplinario. Es un arte. No es fácil, no es una cuestión de... le damos una pastilla más acá, hay que corregir minuto a minuto, hay que corregir.
Sí, yo me acuerdo. Por
eso lo tenemos en terapia intensiva, para que esté bien monitorizado.
Sí, yo me acuerdo, mi papá fue anticoagulado y ya no está él, pero él era anticoagulado y cada tanto me decía, tenemos que llevarme al médico porque me van a cambiar la dosis.
Sí,
y cada tanto tiene que cambiar la dosis, o sea, un control y hacerle.
Imagínate, un paciente ambulatorio cambias cada rato, imagínate con un paciente de esta característica.
Sí, totalmente de acuerdo. Mime, eso quería escuchar contigo. Muchas gracias por haber entendido.
Dale, José, un abrazo enorme. Está pendiente el asado.
Sí, señor, está pendiente. Gracias, señor.
Sí,
doctor Miguel Ángel Velázquez, él es doctor Mime.